Agricultura. Cada fin de semana nos reunimos a conocer y conversar con personas que están lanzando un nuevo producto o servicio en Chile. Juntos recorremos la historia que hay detrás de cada trabajo, el estudio, el camino, las decisiones y el esfuerzo que los llevaron a lograr el objetivo final. En Agricultura, Catapúltame, con Andrés Reed.
Hola a todos y muy bienvenidos a Catapúltame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Mi nombre es Ignacio Martí Corena, soy el conductor principal del día de hoy y le presentamos a Andrea de la Fundación Esperanza Animal, que nos va a acompañar en el programa de este día sábado. Andrea, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, te pasaste, muchas gracias por la invitación. Claramente todas estas plataformas a nosotros nos sirven, así que muy agradecida por el espacio.
Buenísimo, también presentar a Andrés Reed, fundador de la plataforma Catapúltame, portal en el cual todos podemos aportar los distintos proyectos que se presentan en este programa y que nos acompaña remoto el día de hoy desde el sur de Chile.
Muchas gracias, Ignacio, gracias por acompañarnos este día a ambos. Y efectivamente quisimos hoy día entrevistar a esta fundación para que nos cuente cuáles son las labores principales que hacen y que podamos conversar sobre la campaña que tienen programada en catapultame.com, donde las personas, dado que este es un programa interactivo, pueden participar obteniendo diferentes recompensas. Quizás que la primera pregunta tiene que ver con ¿cómo nace esta fundación? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuándo lo dieron? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con quién?
Sí, Andrea, cuéntanos porfa sobre tu fundación, qué están haciendo, cuándo nació, cómo partió un poco la historia de dónde nace esto. Y después vamos ya al día de hoy. Partamos por los inicios.
Genial, mira, nosotros, principalmente yo, soy profesora, entonces en tiempos de verano estoy de vacaciones y ahí me empecé a meter un poco en las redes sociales para ver qué podía hacer en mis tiempos. Ya venía un poco como con historial, no de rescatista, pero sí preocupándome de los animales de la calle, pero súper restringido y bien limitado mi aporte a la sociedad, hasta que me topé con un caso que yo encontré súper catastrófico en Cerro Navia. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Cerro Navia, no cachaba nada. Y de ahí finalmente nos empezamos a trabajar en conjunto con algunas de las voluntarias rescatistas de la misma comuna y formamos una agrupación comunal. Pero la agrupación comunal como tal, estamos pensando hace casi 14 años atrás, estaba súper limitada en el avance por la burocracia, por la organización como tal, no tiene tanto peso como una fundación. Entonces finalmente yo sí quise armar esta constituida correctamente la fundación. Y la Fundación Esperanza Animal se formó hace 6 años. Trabajamos, las fundaciones tienen el placer, por decirlo, de funcionar a nivel nacional, pero nosotros sí o sí seguimos trabajando con Cerro Navia y nos ampliamos un poco a La Pintana, que son precisamente una de las dos comunas más vulnerables de la región metropolitana en todo orden de cosas, o sea, recursos económicos, recursos culturales, las políticas públicas son casi nulas, el abandono, la mortandad son súper altas dentro de esas comunas, claramente no son una prioridad el tema animal. Entonces sí o sí seguimos trabajando, yo como fundadora de ambas, tanto la agrupación como la fundación que formamos y que es la que por la que actualmente nosotros trabajamos, lo hemos trabajado, como te digo, hace 14 años, pero la fundación como tal existe hace 6. Somos como el mismo grupo inicialmente, se han ido sumando, obvio, voluntarios y voluntarias a medida que nos van conociendo, pero el trabajo siempre ha sido en esas dos comunas.
Ya, perfecto. ¿Y cómo funciona el trabajo interno de la fundación? ¿Cuáles son los roles actualmente? Me imagino hay un rol de reinserción, tienen perros y gatos y quizá algún otro tipo de animal, quizás no, como vamos un poco más a los detalles.
Claro, inicialmente dentro de esta agrupación comunal, como te decía, nuestra idea era poder trabajar, rehabilitar a la gran mayoría de los animales que veíamos, o sea, no solamente los domésticos, en Cerro Navia nosotros veíamos muchas yeguas, caballos, cerdos. Y sabíamos que teníamos que trabajar con ellos, obvio que no teníamos dónde tenerlos, pero sí trabajar por último en una educación, en mejorar la calidad que tenía, porque se asumía que eran animales de trabajo. pero mejorar eso. Bueno, no damos abasto. Entonces nos tuvimos que enfocar y limitar también en un trabajo con animales domésticos, o sea, perros y gatos, de ambas comunas, como te digo. Sí o sí, nuestro rol, nuestro objetivo es trabajar bajo las tres R: rescatar, rehabilitar, tanto física como emocionalmente. Muchos animales, vienen del abandono, lo que significa y que va de la mano con un maltrato, y un maltrato severo. Entonces la rehabilitación emocional es un trabajo súper grande para que después los podamos reinsertar en la sociedad a través de una adopción responsable. Nosotros no tenemos refugio, y al no tener refugio claramente nos limita también mucho al rescate. Tenemos que depender de tener un espacio en las familias de acogida que se inscriben, que postulan, para poder darnos este espacio y también trabajar de la mano con nosotras en la rehabilitación emocional, ¿cachai? Porque hay muchos que de la calle se los pasamos a estas personas. Ellos tienen un trabajo y un rol trascendental en que después esa mascota o ese animal se transforme en una mascota y tenga todas las posibilidades, por lo menos, para ser adoptado. Hay algunos casos que sí vienen de un historial bien escalofriante, entonces nosotros no hemos quedado con alguno que sabemos que se va a hacer súper difícil la adopción, o que finalmente son para una familia con demasiados puntos que nosotros tenemos que ir analizando a través de estos formularios, y claro, a veces no lo logramos, entonces ya se quedan con nosotros, ¿cachai?
Andrea,
los requisitos son súper importantes. Disculpa, dime.
¿Qué volumen de perros y gatos han podido atender estos últimos 14 años?
Uf, mira, atender es una cifra que la verdad no te podría decir como bien clara, pero sí te puedo decir que nosotros en este tiempo hemos dado hasta esta altura más o menos unos 3.600 animales en adopción, adopción responsable, adopción definitiva, y al no tener un refugio, o sea, un centro donde nuestros rescatados no están como esperando libremente su posibilidad, para nosotros una cifra súper alta, súper gratificante, súper esperanzadora, porque como les decía, nuestros rescates son mucho más limitados. Tenemos animales que están en hogares temporales, que es la mínima cantidad, pero todo el resto nosotros los tenemos en la calle monitoreados por las voluntarias de terreno. Nosotros tenemos animales esterilizados, vacunados, cuando vamos a hacer jornadas de adopción, pasan por peluquería, ya conocemos sus carácter, por lo tanto sabemos quiénes sí pueden ir a jornadas de adopción viendo esta posibilidad de hogar, tanto temporal como definitivo. Pero si nos va mal, lamentablemente vuelven a la calle. Entonces, también nuestra cifra es como siempre relativa en el total de animales que tenemos a cargo mes a mes. O sea, por lo general, en invierno la cifra aumenta porque hay muchas perras que van a parir. En octubre aumenta la cantidad de bebés gatos. Entonces, es relativo. Pero por lo general hemos estado entre los 80 y 120 de animales que tenemos bajo nuestro cuidado.
¿Y hay un espacio de repente para que algunos perros queden en contacto con carabineros, con las Fuerzas Armadas, para que puedan reinsertarse como en labores de búsqueda de droga o perros policiales?
Sí, la verdad nosotros no. Nosotros no hemos intentado hacer eso porque efectivamente igual piden que sean de alguna raza en particular o que tengan características. Y los que nosotros tenemos son súper, hiper, recontra mestizos. En Cerro Navia, que es donde nosotros más rescatamos, porque tenemos afortunadamente más voluntarias que hacen terreno, que pueden estar monitoreando sectores más grandes de la comuna. Siempre estamos viendo perros más grandes. Perros grandes, perros negros, perros de pelo corto, el típico como mestizo labrador, que son los más descartados hoy en día. Y en La Pintana tenemos todo lo contrario. Tenemos los perros mucho más parecidos a razas pequeñas, Yorkshire, Chihuahua, Maltés, que son, nosotros creemos, los que no pudieron vender en su momento, entonces los tiran para la calle nomás y listo. O que vienen tal vez con algún defecto físico que impidió un poco su venta. Pero nosotros no hemos trabajado nunca porque, como te digo, ellos igual tienen un estándar de los perros que necesitan o que quieren o que tienen que adiestrar en una fecha de, o sea, en su edad, por decirlo, de características más bebé, y no hemos podido como entablar eso.
¿Cuáles son los pasos que ustedes están dando como fundación? ¿Qué pretenden para el 2026, 2027, de aquí al 2030? ¿Cuáles serían como las siguientes etapas que quieren cumplir como fundación?
Mira, dentro de lo que les decía de estar trabajando bajo el concepto de las 3R, claramente nosotros necesitamos estar fomentando, concientizando sobre esta segunda oportunidad a los animales que ya existen en Chile. Esto es un tema... por decirlo, continental. Latinoamérica tiene una sobrepoblación súper considerada y nosotros hemos trabajado, ya llevamos aproximadamente 5 años desarrollando programas de esterilización masiva, afortunadamente con fondos del Estado, que nosotros los adjudicamos, pero también como fundación siempre estamos tratando de llevar la esterilización a bajo costo a todas las comunidades sin importar el nivel socioeconómico para poder frenar un poco la población que tenemos. Siempre ese va a ser nuestro objetivo. Pero también nosotros internamente como fundación tenemos otros planes y otros proyectos para estos animales que les decía, que los tenemos en la calle y que muchas veces los estamos cuidando, entre comillas, ¿no es cierto?, bajo la limitación de estar en la calle y que están expuestos igual al peligro, al atropello, etcétera, etcétera, poder darles lo mejor de calidad de vida que nosotros podríamos entregarle a pesar de que no se vayan adoptados. Y para eso necesitamos tenerlo en un espacio. Nosotros igual queremos tener, y ojo con eso, no estamos a favor del refugio, o sea, como de acumular perros o gatos en un sector y que vivan eternamente encerrados, hacinados, enjaulados, no va por ahí. Pero sí tener un espacio para los casos más importantes, más relevantes, que necesitan hoy salir de la calle, poder tenerlo en la mejor condición. Y para eso estamos trabajando en formar un espacio físico para tener a los que nosotros cuidamos en la calle resguardados, precisamente todo lo que significa vivir en la calle. Y para eso tenemos que tener una infraestructura, tenemos que tener material, tenemos que tener gente que nos ayude a construir, pero como les digo, es como un espacio transitorio para los que nosotros sentimos que deben salir hoy de la calle y tenerlos listos para que puedan tener una oportunidad con una familia definitiva que postule para ellos.
Yo tengo una pregunta. Dale. Ayer tuve una experiencia súper cercana al tema del rescate animal. Yo en ningún caso tengo ningún tipo de expertise o capacitación en rescate animal. Pero fui a subir el Cerro Manquehue y hice la ruta que va desde la dehesa hasta la cumbre y volver. Y cuando venía llegando cerca del auto, empecé a escuchar un perro aullar. Y había la distancia y había súper triste y súper fuerte. Entonces caché que la distancia en verdad no era tan lejos por el sonido. Entonces le empecé a aullar de vuelta a ver si me contestaba y me empezó a contestar. Entonces cuando logramos entablar esta relación de distancia, de como ayúdame, yo te ayudo, empecé a subir a campo traviesa, no por sendero, hasta que llegué a un acantilado que eran como 3 escalones de roca de 1.5 metros. Empecé a trepar hasta que logré llegar arriba y lo encontré. Y lo encontré súper asustado. Saqué la botella porque justo andaba con mi perro, entonces tenía la botella para darle agüita al perro. Lo hidraté, se tomó, no sé, 1/2 litro de agua. Y le dije, ya vamos, yo te voy a bajar, te voy a ayudar. Lo empiezo a bajar, ¿cachai? Me lo subí a la espalda. Bajamos todas las rocas, ¿cachai? Hasta que logramos llegar, no podía caminar, estaba súper desorientado. Un perro súper viejito, con los ojos ya medio blancos.
Catarata.
Y nada, llegué abajo, llego al auto y dije, voy a llevarlo al veterinario para que lo revisen el chip y veamos si este perro es de alguien. Entonces lo hidraté y lo que le abro la puerta del auto, lo trato de subir y sale corriendo el auto y volvió por su senda de montaña y no salió corriendo y nunca más lo volví a ver. Siendo que todo el camino que lo bajé al cerro igual se dio, estuvo conmigo. Claro. Estaba súper estresado, lo estaba pasando súper mal, como que encontró un lugar de seguridad un rato, se hidrató, se tomó todo el agua que tenía y se fue, ¿cachai? Pero me imagino que en el caso, por ejemplo, si yo veo mi perro de departamento, se llega a perder en el cerro o le llega a pasar algo así, su reacción va a ser súper distinta. O sea, va a subirse al auto, se va a quedar acurrucado en el auto esperando que lo lleven a algún lado, que algún humano lo ayude. ¿Cómo una persona que no tiene ningún tipo de capacitación, no tiene ningún tipo, solamente tiene espíritu y ganas de ayudar?
Claro.
Tiene que tomar decisiones en estas situaciones. Cuando te encontrás, no sé, un perro abandonado, o un perro en la calle que está muy perdido, o cómo leer la situación. A mí me pasó que yo leí que el perro en verdad no tenía ninguna intención de ir al veterinario ni que lo cuidaran, porque el real se hidrató y salió corriendo, ¿cachai? No estuvo más conmigo.
Pucha, es súper efectivamente lo que decías tú, como que uno tiene las ganas de ayudar, no sabe cómo. O sea, todas las que somos rescatistas, porque por lo general somos más mujeres las que nos estamos metidas en este mundo del rescate o del animalismo, todas partimos como con las puras ganas, pero no sabemos qué hacer, cómo hacer, ni siquiera cómo agarrar un animal herido, ni de dónde vamos a sacar las lucas para todo lo que significa el tratamiento si es que lo llegase a necesitar. Pero efectivamente puede ser que él, al ver el auto, sintió, insisto, o sea, es una hipótesis. A veces los animales, cuando son abandonados de auto, le toman una fobia a subirse al auto, ¿cachai? Entonces tal vez ese animal sí tuvo familia, lo llevaron a pasear al cerro, abrieron la puerta y el auto salió disparado y dejaron al perro ahí. Entonces eso genera un trauma y por lo mismo puede significar que después el perro nunca más se pueda subir a un auto si es que no se trabajó. Y como te decía, ahí es donde está el trabajo de la rehabilitación emocional que nosotros tenemos que hacer, porque la historia no la cachamos, partimos de cero y creemos que es así porque tal vez le pasó esto. Pero efectivamente, o sea, el concepto de aguachar al animal es lo que uno tiene que hacer, o sea, trabajar e ir. Y si no te dejo, a veces hay algunos animales de la calle que ni siquiera tú le puedes dejar la comida en el suelo porque salen arrancando. Entonces ahí hay un trabajo, vas todos los días, que ya se familiarice contigo, con los olores, con tu voz, que sepa que esta persona viene con una buena intención. Entonces, dejarle la comida y de a poco ir aceptando que el animal tiene que acercarse a ti, incluso a veces uno como que se queda casi estático para que el animal se acerque y te huela, ¿cachai? Sin tener movimientos bruscos, para que después exista esta relación de que si tú lo quieres tomar, si tú lo quieres, no sé, pues tirarle la sábana para poder agarrarle, ponerle un arnés, te deje porque entiende que tú vienes con la buena intención. Y claro, el primer paso cuando uno ya agarra un animal de calle es llevarlo al veterinario, donde haya un lector de chip para verificar. Sabemos que la ley 21.020 te exige como tutor de animales domésticos tener un dispositivo que indique quién es el tutor. Ese dispositivo puede ser interno, que es el famoso chip, o incluso las placas, porque también se generó harta controversia en su momento, que había mucha gente que no estaba dispuesta o estaba en contra de implantarle algo a su animal. Entonces se aceptó que todas estas placas o los collares impresos con los datos sí pudiera ser un mecanismo también aceptado por la ley, ¿cachai? Pero hoy en día tú te encuentras, no sé, supongamos de los 100 animales que tú ves en la calle, 50 pueden tener chip, pero no están registrados, están en blanco. Eso significa que igual alguien está atrás de ese animal. Alguien lo llevó al veterinario, alguien aceptó que un veterinario le...
Alguien existió en la base.
¿Cachai? Pero no llegamos nunca a ese tutor. Entonces tenemos que partir como un animal abandonado, un animal que nació en la calle.
Buenísimo.
Y partir de cero para adelante.
Está interesantísimo el tema. Yo creo que vamos a tomar la primera pausa de nuestro programa el día de hoy. Recuerden, en catapultame.cl pueden encontrar para poder apoyar a la fundación. Y en la siguiente parte del episodio vamos a seguir conversando sobre tenencia responsable, la fundación y cómo todos podemos aportar.
Genial.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Una cosa que me fijé en el Super Bowl de este fin de semana: a 7 millones de dólares el spot de 30 segundos ya no fueron los típicos auspiciadores de la marca de auto, la cerveza, la bebida. Cambiaron totalmente. Fíjese que publicidad de inteligencia artificial de una marca que no conocía para empresas. Publicidad de los anteojos Meta con inteligencia artificial, pero no el Meta Ray-Ban, sino que el Meta Oakley, porque es deporte, ¿verdad? El sistema, o sea, no sistema, medicina y cosas terapéuticas con la que era una niña en la serie Casado con Hijos. Hoy día es una señora y ella promociona los productos terapéuticos, productos también para adultos mayores, hombres, zapatillas pero con suelas de glicerina, obviamente autos eléctricos, obviamente Google Gemini, pero con una versión nueva donde dice: mire, usted se está comprando esta casa, ¿cómo la quiere? Y le va incorporando con inteligencia artificial y le va mostrando al niño cómo puede ir configurando el interior de la pieza o el jardín, o qué le recomienda para el jardín. jardín. Como dije también, remedios para cáncer a la próstata con señores mayores, Uber Eats y mucha tecnología digital. Han cambiado los auspicios, al menos en el Super Bowl. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos en Catapúltame con Andrés Reed.
Hola a todos otra vez y muy bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa con la Fundación Esperanza Animal de Catapúltame. Catapúltame.cl es la plataforma web en la que todos podemos generar aportes a distintos proyectos. Y el día de hoy con Fundación Esperanza Animal, todos pueden aportar este proyecto, ayudar si es un algo que te mueve, el cuidado animal, la conciencia también de todos estos seres vivos que efectivamente son pura alegría y que todos queremos aportar de cierta manera. Dentro de la plataforma catapultame.cl vamos a la campaña de la fundación y según el aporte que nosotros hagamos tenemos distintas categorías en las cuales podemos obtener distintos, no llamémoslo premios, pero distintos como valor gratitud, asociado, claro. Distintas recompensas asociadas a la donación de la campaña.
Ah, sí, ¿bien? Efectivamente.
Entonces, yo creo que sería interesante si pudiésemos conversar sobre los fondos, a dónde se quieren destinar, como dónde va este aporte. Más allá de lo que los clientes, o sea, las personas que aporten, las recompensas sí. Que van a tener, de qué se trata, cuál es el proyecto, qué es lo que sí. Se viene, qué están planteando, qué es lo que quieren hacer.
Bueno, como les mencioné en un inicio, tenemos un montón de proyectos, un montón de cosas que queremos ir avanzando, pero lo que queremos como presentar hoy día más que nada es dentro de este espacio de la parcela que les mencionaba denante, para poder tener a nuestros rescatados provisoriamente hasta que aparezca algo y poder sacarlo inmediatamente de la calle y no tener que estar esperando en la calle a que aparezca una familia que quiera cuidarlo temporalmente. Queremos destinar este espacio para las perras paridas. Nosotros, como les decía, en invierno es una hay un incremento dentro de las camadas no deseadas de perras. Y eso significa que por lo menos tienen que estar por lo menos unos 3 meses protegidas, tanto la mamá como los bebés. Las mamás, sea de la especie que sea, bueno, la humana hasta ahora no se sabe, pero todo el resto de las especies, por el estrés que puede significar para ir en la calle, pueden llegar a comerse a los bebés para, entre comillas, como no dejarlos expuestos a todo el peligro que significa en la calle. Obviamente, que primero que no haya, que no estén las hembras en celo, no lo podemos evitar hoy en día, sí llevamos años trabajando en eso, pero sabemos que sí o sí van a existir mamás que estén pariendo en la calle y la idea es priorizar por ellas para darles este espacio, como les decía, seguro, limpio, protegido, porque también no tienen que tener contacto con otros animales que nosotros tengamos resguardados. Por lo tanto, esta campaña es netamente para formar esta maternidad, esta sala de maternidad donde podamos tener alguna cantidad de hembras en sus cubículos, claramente separados de las otras, porque también sabrán ustedes que Chile es uno de los países con un alto porcentaje también de distemper y de parvovirus, que son enfermedades mortales dentro de los cachorros. Entonces tampoco pueden tener contacto con otros bebés. Tenemos que tener a cada camada con su mamá respectiva aislada de otra, y eso va a significar tener un espacio, no estamos hablando de 400 metros cuadrados, pero sí o sí por lo menos poder tener 3 hembras con su espacio destinado limpio, como les decía, seguro. Eso significa que no estén expuestos a la tierra, que estén bajo techo, y tenemos que comprar todo lo que signifique el maestrear para tener esta infraestructura lista para recibirlo en invierno.
Claro, generar todo el proyecto del canil específico.
Claro, todo, pues, desde el clavo hasta la alfombra o la camita, los cojines, ¿cachai?
Entonces, y las personas que trabajan,
y las
que
personas
ayudan,
que quieran
todo
construir.
Todo lo que se requiere para hacer un proyecto.
Efectivamente, o sea.
Allá en Paine, buenísimo.
Sí, sí.
Bien, y también es cerca de las comunas donde ustedes trabajan.
Que, sí, o sea, estamos a 20 minutos, media hora de La Pintana, que es una de las comunas, como te decía, con alta población de animales no deseados. Entonces, obvio que va a ser mucho más fácil también el traslado, que es otro de los puntos que también nosotros siempre necesitamos ayuda. Somos muy pocas dentro del equipo, por decirlo, que tenemos vehículos. Entonces nuestro llamado siempre es poder conseguir tíos transportistas al veterinario, poder hacer una adopción, sacar de la calle la peluquería. Hacemos jornadas de adopción nosotros constantemente, entonces también tenemos que estar trasladando animales, gatos, accesorios, para poder hacer estos eventos llamativos, porque esa es la idea, pues poder
¿Cuántos
capturar
voluntarios
atención.
Son?
Mira, en este momento, eso también es súper relativo porque el concepto voluntariado,
claro,
en Chile
no
va variando, pero podríamos decir que tenemos unas 30 personas. Sí o sí, ya desde el año pasado destinamos que todos fueran mayores de edad. Y activamente yo te podría decir que tenemos como 15 personas.
¿Y esto incluye las familias temporales?
No.
Ah, ya,
no,
o sea, igual
solamente son voluntarios, por lo general universitarios, que destinan su tiempo a pasear, a bañar, a estar en las jornadas de adopción, ir a estas charlas educativas, entregar folletos, estar con las alcancías pidiendo donaciones. Pero las familias temporales, claro, efectivamente hay algunos que sí se han transformado en voluntarios, hay adoptantes que sí se han transformado también en voluntarios, pero en sí consideramos a los chiquillos y chiquillas que solamente voluntarian durante el día, por decirlo de alguna manera. ¿Cachai?
Ya, buenísimo.
Andrea, con respecto a las charlas informativas, si es que alguien nos está escuchando y eventualmente quisiera que ustedes vayan a su empresa o a su colegio o a alguna universidad, ¿ustedes hacen esa labor como de ir a lugares y dar charlas sobre esto, dejar información sobre esto? ¿Lo han hecho? ¿Cómo se puede coordinar algo así?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web que es esperanzaanimal.cl, ahí sale el correo de contacto, y hemos ido a empresas a hacer estas charlas educativas para sus trabajadores, ¿no es cierto? Y también hemos ido con las visitas de algunos de los rescatados para que la gente interactúe realmente con los chiquillos que nosotros tenemos de cuatro patas, para que entiendan que su beneficio económico, por decirlo de alguna forma, va destinado a estos mismos que ellos conocieron. Y también un poco como para fomentar el concepto del amapadrinamiento. O sea, hay personas que pueden entregar un monto que ellos mismos definen para poder ayudar a alguno en particular. Nosotros igual tenemos como una caja en común y podemos, y tratamos, mejor dicho, de poder entregarles a todos lo mejor que podamos como ONG, pero sí hay casos en que son más emblemáticos, que llaman más la atención y la gente se engancha con eso y dice como yo quiero ser la madrina de tanto. Pero efectivamente nuestras charlas educativas, dependiendo de lo que quiera la empresa, el tiempo que tengan destinado, nosotros vamos o no vamos con perros. Los gatos siempre es mucho más difícil manipularlos, se estresan en jaula, entonces siempre las visitas son con perros, si es que la empresa está abierta. Si no, entonces vamos las personas a hacer solamente la charla informativa de tenencia responsable, de concientización, de leyes, etcétera.
Buenísimo. Oye, ¿y alianzas con otras organizaciones? Que mencionaste una municipalidad, mencionaste a los tíos que mueven a los perritos, que son clínicas veterinarias,
sí,
pero ¿otras organizaciones importantes para ustedes que sería interesante también mostrar y que lo apoyen?
Sí, pucha, en este momento yo creo que nosotros no tenemos ningún convenio, salvo lo que pueda significar con clínicas veterinarias que nos dan la posibilidad de pagar en módicas cuotas. Pero sí o sí lo tenemos que pagar. Bueno, distribuidoras de insumos médicos nosotros utilizamos un montón. Como les decía, nosotros hacemos nuestros propios operativos de esterilización, trabajamos con veterinarios, anestesistas, etcétera. Pero no tenemos un convenio como para decir, oye, ellos 100% nos ayudan, nos respaldan. No lo tenemos. Estamos muy abiertas a poder tener, ya sea como decía, el transporte. Estuvimos un año con una empresa que nos ayudaba a transportar 100% gratis a todos los animales que teníamos nosotros, y con los voluntarios incluidos, que eso es un gran aporte, porque gastamos bencina, gastamos tag, gastamos la limpieza de los autos, porque los perritos se marean de repente, entonces tenemos que estar ahí asumiendo las consecuencias, pero obvio que nos encantaría tener cualquier tipo de convenio, como te decía, desde el transporte, que es súper para nosotros requerido, y sería un aporte sí o sí para poder transportar, sobre todo que nosotros vemos comunas como bien a la periferia, entonces nuestras veterinarias están al otro extremo, hacemos jornadas de adopción al otro extremo de Santiago, entonces sí o sí que el transporte es súper importante. La alimentación, nosotros todo lo pagamos, no es como que nos regalaran comida. Hemos obviamente podido lograr de repente beneficios de comida muy a bajo costo, que están prontas a vencer, entonces claramente compramos harto por precio por mayor, pero todo nosotros lo pagamos, todo, no nos sale nada gratis, ni siquiera las peluquerías, así que obvio que cualquier ayuda es bienvenida. Y también lo otro súper importante mencionar, que las fundaciones de rescate animal ni siquiera están como bien regularizado el concepto de la donación con respecto a las fundaciones que tengan que ver con beneficiario humano. Nosotros somos así como el circo pobre. Las fundaciones de rescate animal hacemos todo, de todo, hasta los municipios, los ministerios van aprendiendo en conjunto mientras va pasando el tiempo. Esto sí hay que hacerlo, esto corresponde, esto no, ¿cachai? Pero sí, las fundaciones de ONG estamos como bien ahí tanteando terrenos, pues si a la otra le resultó, entonces lo podemos hacer igual. Partiendo, no sé si me voy a meter aquí en las patas de los caballos, pero partiendo por impuestos internos, son unos trámites y que ni siquiera los funcionarios saben cómo funcionan las cosas, pero sí, ahí hay que ir peleando y abriéndose el camino.
En este programa intentamos mucho el tema que sea interactivo, de hecho esa es la idea de tener una plataforma detrás, entonces como sería bueno recordarle a los que nos están escuchando que ya quedaron arriba de la mesa 4 o 5 invitaciones distintas.
Así es.
Las personas que nos están escuchando pueden, si es que participan de una empresa, podrían postular o podrían gestionar la posibilidad de que ustedes vayan a una charla. Si es que tienen vehículo, podrían ofrecerse como voluntario de transporte. Si quieren participar en la campaña de lanzamiento de la parrilla 2026, podrían entrar en Catapúltame y ver las opciones que hay de recompensa. Acuérdense que en Catapúltame nosotros no pedimos donaciones, sino que todos los aportes están recompensados con algo. Y por el lado de la de personas que estén buscando quizá un compañero de vida, tienen la posibilidad de adoptar. Ustedes en este momento, ¿cuántos perros están buscando hogar?
Uf, mira, por ejemplo, antes de ayer rescatamos a una que ya va a salir prontamente en adopción. Entonces, como te decía, es súper relativo. Pero sí o sí te puedo decir que en este momento solo tenemos 20 bebés, gatos, menores de 4 meses que necesitan familia. Y así vamos subiendo. En el caso de los gatos, por ejemplo, tenemos chiquillos positivos a leucemia, positivos a SIDA, que por ignorancia muchas veces la gente los descarta y los rechaza y los discrimina cuando tienen una vida normal como cualquier otro gato, obviamente manteniendo como los cuidados, a veces como tiene que haber una inversión más alta dentro del concepto veterinario, pero en sí tienen las mismas necesidades, necesitan las mismas oportunidades, pero la gente los descarta, igual que los viejitos, no es que se va a morir luego, por lo tanto yo no quiero sufrir. Pero todo esto nosotros lo hacemos para ellos y por ellos. Yo no estoy buscando adoptar un animal para yo sentirme bien, porque yo quiero hacer una obra de caridad. Yo voy a adoptar porque sé que ellos lo necesitan, porque tengo que sacarlos de la situación en la que están, porque nadie se ha preocupado por ello. Eso es lo que tenemos que estar trabajando constantemente con la sociedad, que lo que estamos haciendo es para mejorarle la calidad de vida y darle la oportunidad a ellos. Yo te diría que en este momento, entre perros y gatos que están listos para ser adoptados, son más o menos unos 40. Las jornadas de adopción no los podemos llevar a todos, pero siempre van los que tienen más posibilidades porque son más llamativos, por decirlo de alguna manera. Y ese también podría ser otro llamado a estas, como decías, posibilidades de ayuda. Efectivamente, siempre estamos buscando espacios para nosotros realizar estas jornadas de adopción. Así también, empresa, retail, cualquiera que tenga un espacio dentro de su tienda o que tenga un espacio en su estacionamiento, algún strip center, algún ejecutivo, gerente que se maneje en estas áreas, que nos den los espacios para nosotros instalarnos, sería genial, porque mientras más abarquemos el espacio donde puedan interactuar con nuestros rescatados, más posibilidades van a tener ellos. Hoy en día llevamos ya 5 años haciendo jornadas de adopción en Parque Arauco y tal vez mucha gente nos ha visto ahí, pero estamos abiertos a todo, o sea, todos los espacios públicos son una herramienta clave en dar a conocer nuestra tarea.
¿Hay alguna jornada de adopción programada?
Sí, ahora, precisamente ahora este fin de semana.
¿Dónde?
14 y 15 de febrero vamos a estar en Parque Arauco.
Ah, bueno, ¿en qué sector?
Sector Pileta, Parque Arauco de Kennedy. Vamos a estar ahí ubicado en la zona de lujo, creo que le dicen. Ahí vamos a estar con perros, gatos, vendiendo accesorios. Nosotros también, una de las maneras que tenemos para tener ingresos es vender todos los accesorios que las mascotas podrían necesitar. Entonces ahí también estamos como con nuestra tienda en horario de mall. Buenísimo. De 10 a 9 de la noche vendiendo, y jornadas de adopción son en la tarde, aprovechando como el espacio más familiar, la gente que va a almorzar puede pasar a vernos. Y las redes sociales también es una de las formas que también tenemos para difundir. No solamente en jornadas de adopción se logra una adopción, también lo hacemos a través de las redes, donde la gente no necesariamente tiene contacto directo, sino con las fotos, videos o con la historia del rescatado que han fascinado.
Buenísimo. Entonces, a modo de resumen, catapultame.cl, podemos aportar a la campaña y tener las recompensas. Podemos contactarlo a través del Instagram y redes sociales, al caso de que alguien quiera transportar, quiera adoptar un perrito o quiera ser voluntario. Eso. De la fundación.
Sí.
Y este 14 y 15 de febrero, el fin de semana, en Parque Arauco, en el sector de la pileta del, sí, Distrito de Lujo.
Eso.
Tenemos distrito. Una jornada de adopción, y podemos también, si tenemos una mascota, ir a comprar accesorios que nos van a ayudar. Así que, sí, con ese resumen, vamos a una pausa de nuevo para después cerrar el programa, y los esperamos a todos en catapultame.cl, el, genial, programa de lanzamiento de Radio Agricultura.
Gracias.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando el delantero belga Romelu Lukaku recibió la felicitación de la reina Matilde de Bélgica tras el partido ante Rusia. Hasta ahí todo bien. Lo anecdótico de la situación es que el ariete recibió la felicitación de forma errónea, ya que la reina pretendía felicitar a Origi, autor del gol ante los rusos. La monarca se justificó explicando que su confusión se debía al corte de pelo similar que lucían ambos. Tras el partido y en la fiesta, los jugadores recibieron la visita del rey Felipe y la reina Matilde, que felicitó equivocadamente a Lukaku. No soy yo. Él es el que merece el premio. Él está allí, señaló el atacante, quien además no había aceptado de buena forma que su técnico decidiese cambiarlo por su compañero. Es decir, el famoso Origi reemplazó a Lukaku. Todo mal entonces para Lukaku, y todo por un corte de pelo.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en Agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en Agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura estamos en Catapúltame con Andrés Reed.
Hola a todos, muchas gracias por estar aún escuchándonos aquí en catapultame.cl, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Andrea, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, escucharte, escuchar estos 14 años de desarrollo de proyecto y cómo están dando grandes pasos en cambiarse una parcela, hacer un mejor lugar y efectivamente en base a tu experiencia y todo lo que han logrado con los animales, ver un gran escenario a lo que el futuro se ve para la fundación.
Gracias.
Entonces, me gustaría invitarte a que con todos nuestros auditores podamos hacer un llamado a las distintas activaciones y maneras de aportar que tenemos a la Fundación Esperanza Animal.
Genial. Bueno, muchas gracias de verdad por el espacio. Como les decía, esto es heavy poder ampliar, porque nunca habíamos estado en la radio. Así que ojalá que todos los que nos estén escuchando estén abiertos a concientizarse sobre el rescate, sobre las segundas oportunidades. Como les decía, nosotros tenemos jornada de adopción. Mañana domingo 15 pueden ir a encontrar el amor de su vida, ya que no lo hicieron hoy día en San Valentín. Mañana van a estar ahí enganchándose con perros y gatos. Desde la 1 a las 6 de la tarde vamos a estar en jornada de adopción. Y desde las 10 de la mañana aproximadamente, vendiendo accesorios para ese amor incondicional que ya tienen en la casa, pueden ir a comprarle un accesorio y así con ese ingreso nosotros podemos seguir ayudando, alimentando, medicando a los tantos que tenemos. Si es que no tienen la posibilidad de ir a la jornada de adopción, siempre nuestras redes sociales están abiertas y las adopciones también tienen la posibilidad de concretarse en cualquier momento del mes, sin importar que sea a través de una actividad como esta que es presencial, amadrinando, apadrinando, voluntarios, siendo hogar temporal. El abrir su hogar temporalmente a alguno de la calle es sumamente gratificante para uno, pero claramente es salvarle la vida a otro de cuatro patas. Así que mil gracias y espero que podamos estar siempre en contacto con todo el público que está escuchándonos.
Y con toda la esperanza que mañana pueden llegar distintas personas a conocer a los animales, a adoptar. Y yo creo que sería interesante escuchar tips de paseo de los perritos. Porque yo tengo un perrito, lo saco a pasear siempre, ahora es verano, se le calientan las patas, les da sed. Sí. ¿Cómo salimos bien equipados durante el verano para, si tenemos a alguien que adopte o alguien que nos está escuchando y tiene su perrito, esté bien capacitado para?
Su perro y gato, o sea, claramente los gatos tienen que ser indoor. Esa es la educación que nosotros siempre estamos fomentando, que el gato no esté expuesto a techo. Mucha gente dice, es que su naturalidad no. La naturaleza del gato de estar protegido. Podemos enriquecerle su ambiente, poder estar cambiando, pero sí o sí es importante que el gato esté adentro, a diferencia a un perro que es más dependiente de esa socialización. Los paseos sí o sí tienen que ser en la mañana o en la tarde, tarde-noche. No los podemos tener expuestos a estos calores súper grandes. Sobre todo hay muchas partes que existe mucho cemento, no tenemos ni siquiera áreas verdes en Santiago, entonces sí o sí protegerlos. Existen factor solar, existen cremas también para los perros, sobre todo los perros blancos que tienen la nariz rosada, que tienen las orejas muy claras, esos también son los que más deben estar protegidos o no expuestos a la radiación del sol. Súper importante que vienen las vacaciones, la gente sale de vacaciones, se olvida de su mascota, por decirlo, se lo deja encargado a alguien y ahí es cuando se escapan. Bueno, ya pasamos el año nuevo, que son situaciones que uno ve constantemente. Si tú vas con tu perro de vacaciones, también estar siempre pendiente. Hay mucha gente que dice, no, si él sabe andar conmigo, lo puedo tener suelto. Pero cuando tú estás en un espacio abierto, en un espacio nuevo, ese perro se puede perder. Si él perdió el rastro tuyo, va a quedar ahí detenido esperando que tú vuelvas. Pero tú a veces nunca te diste cuenta de que tu perro no venía atrás tuyo. Entonces sí o sí estar identificado y siempre tenerlos amarrados en los paseos, más allá de que uno confíe en que el perro sabe dónde estás tú. Yo siempre digo, son animales de instinto. Así que puede cruzar la calle rápido, puede ver un conejo y salir a cazarlo, porque por más que nosotros creamos que lo estamos educando como mascota, ellos van a actuar bajo su instinto y puede efectivamente crearse o producirse un accidente.
Bien, o sea, ser conscientes también de la educación, que era lo que ustedes contaban también sobre el que ustedes tomaban, o sea, cuando los perritos eran rescatados, tenían que hacer todo un tema de conciencia emocional y poder efectivamente regular esas emociones y la tranquilidad. Así de salir es. Al mundo a encontrar una familia, que al final eso igual se percibe, tanto en persona, en humanos, cuando nos relacionamos, vemos las emociones de la persona al frente y podemos sentir de cierta forma, sepa, como bilateralmente, y también pasa con el cuidado animal.
Exactamente.
Así que...
Y lo otro, me acordé, disculpa, antes que vayamos terminando, yo puedo tener a mi mascota, la puedo sentir como mi hijo, bueno, hay mucha gente que humaniza a sus mascotas, pero también cuando los uno va de vacaciones, existen los parques, existen las reservas, y también tenemos que respetar las otras vías silvestres. O sea, no porque yo sea, no porque sea animalista, no porque ande rescatando perro y gato, va a significar que yo voy a tener que entrar con mi perro o con mi gato para todas partes. O sea, si yo quiero proteger a los animales, también tengo que respetar a los otros animales que viven en ese parque o que viven en esa reserva, y que los perros no está permitido entrar. Entonces, eso sí es una educación, y no tenemos que alterar ese ecosistema, no tenemos que vulnerar tampoco esas especies que existen ahí. Y bueno, no todo es fauna, también es flora. Así que sí o sí hay que estar pensando en que los perros no tienen que ir para todas partes dentro de estas vacaciones, si es que estamos hablando de lugares mucho más silvestres o que tengan que ver más con el respeto a la naturaleza.
Claro, al final, ser consciente, hay que ser consciente en el cuidado animal, hay que ser consciente dónde vamos, y que si planificamos vacaciones,
sea donde esté permitido.
Pet friendly, al final, que también hay normas que cumplir. Sí, efectivamente, puede pasar en varios casos que las personas...
Los tutores, van con su perro y entran nomás.
Y como que pierden un poco el contexto de que muchas veces puede ser complicado, pueden haber otros animales y hay que efectivamente cuidarlo.
Y el perro va a estar así, vacunado contra algo, pero igual puede transmitir algún parásito, dejarlo ahí, etcétera. Hay mil formas en que nosotros podemos alterar el ecosistema simplemente por haber sido irresponsable frente a algo.
Así que tenés que ser responsable ante todo.
Eso.
Muchos mitos, ¿cierto? Andan muchos mitos dando vuelta. Y qué interesante conversar con expertos en rescate, porque, por ejemplo, el tema de los gatos. Los gatos de frentón no debieran salir de la casa, nunca. No, eso como que, no, es que la noche sale, deja la puerta abierta para que se dé una vueltecita y vuelva, eso está mal.
Sí,
después el tema de que el perro coma pasto y que con eso regule su guata, tampoco... Es absurdo, ¿cierto? No existe ese tema.
Sí, pues hay muchos factores, y efectivamente, como les decía, o sea, la cultura del chileno y la chilena es, no, si el gato tiene que salir, el gato es de los techos, el gato tiene que explorar, y ahí efectivamente es cuando los gatos pelean porque no están castrados, porque son más alfa, etcétera, y las enfermedades se contagian igual. Un gato herido no está al 100% con su instinto, su sistema nervioso puede hacer que se caiga, que lo agarre un perro, que lo atropelle. Entonces son muchas cosas más allá de solamente como estar expuesto a enfermedades. Todos los accidentes existen en el peor momento, y ¿para qué hacerlo? Evitar nomás, si esa es la idea.
Sería muy bueno hacer un programa especial de mitos de los perros y los gatos. Y luego sería muy bueno, en el marco de esta campaña, que al final del día las personas que se quieran sumar comprando diferentes accesorios, comida o lo que sea, se transforme en que ellos abastecen la tenencia de su perro a través de un sistema en el que a ustedes les genere un ingreso mensual. O sea, que esto, para nosotros el sueño con las fundaciones, siempre lo decimos en el programa, es que se cree una empresa B adentro de la fundación, y que la empresa B a ustedes les dé ingresos permanentes y que ya tengan resuelto el tema de ingresos de por vida. Eso sería genial. Nosotros hemos tenido dos o tres ejemplos. El origen de esto fue una vez que trabajamos con Coaniquem, que producto de la campaña, no voy a atribuir directamente a nosotros, más a un creativo que se le ocurrió, pero se armó una tienda de ropa usada, y eso en realidad fue súper bueno porque generó la posibilidad de que las tiendas de Coaniquem, que están en diferentes partes de Santiago, generan un reciclaje de ropa, y eso ayuda. Sí. En el caso también de la Fundación La Rosa, que hicimos hacer algo con un jardín infantil. Bueno, y en el caso de ustedes, felices de poder generarle una masa de gente que permanentemente esté ayudando con los alimentos de los perros, y que abastezcan a sus perros ayudando a los de ustedes.
Exactamente, sí, pues sí, esa es la idea, generar un ciclo. Lo que entra, lo que salga, siempre sea beneficioso para nosotros, y qué mejor, yo siempre digo, la compra con sentido, eso es lo ideal para nosotros.
Sí, totalmente. Y cualquiera de nuestros auditores que el día de hoy tenga experiencia en desarrollar fundaciones, transformarlas en fundaciones autosostenibles, claro, que puedan tener fondos.
Trabajar con marketing, sí, como te decía, claro, nosotros somos un circo pobre, hacemos de todo. Y todo es voluntariado. Y, o sea, la gran mayoría tenemos nuestras propias profesiones, pero nos dedicamos a hacer de todo un poco para que la cuestión vaya funcionando, vaya creciendo, siempre pensando en ellos.
¿Cachai? Así que en catapultame.cl, el primer granito de arena que todos podemos aportar.
Sí, se puede revisar todo lo relacionado con esta campaña. Y oye, y muchas gracias, Andrea, por la motivación de sumarte a los estudios de Radio Agricultura. Gracias, Ignacio, también. Y nada, pero esperamos ahí con la campaña de la Fundación en catapultame.cl. Bueno, y a todas las invitaciones que quedaron extendidas en esto, que son invitaciones para empresas, para colegios, para voluntarios. Si usted mañana quiere ir al Parque Arauco, al Distrito de Lujo, a poder respirar un poco de qué está la fundación, podría mañana mismo inscribirse como voluntario, comprar algún accesorio o ayudar a esta famosa empresa B que estamos haciendo nacer adentro de la fundación, que permite financiar a largo plazo con accesorios y con comida de animales.
Exactamente, mil gracias por el espacio y ojalá nos vaya re bien con esta campaña, po.
Sí, qué buenísimo, damos el cierre al episodio de hoy. Recuerden, catapultame.cl, donde todos pueden ver la campaña en su totalidad y hacer un aporte para obtener sus recompensas. Al mismo tiempo, contactar a Esperanza Animal por las redes sociales si quieren hacer otro apoyo. Y nos vemos en una próxima edición de Catapultame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Muchas gracias.
En Agricultura fue Catapúltame con Andrés Reed, producción María José Olea.